Egunon.
La prueba de la vuelta a la actividad, la vuelta a las aulas especialmente, ¿hay motivos para estar preocupados o digamos que hemos alcanzado una normalidad suficiente para que todo transcurra sin sobresaltos?
Hombre, yo creo que tenemos una experiencia del año pasado, del curso anterior, muy positiva. Las medidas que se tomaron durante el curso anterior fueron medidas eficaces y creo que este año que se van a tomar las mismas medidas, pues y estamos algo mejor porque la vacunación ha avanzado muchísimo. Bueno, pues yo creo que son bueno, pues noticias positivas, ¿no? Tenemos que seguir manteniendo esas medidas en las aulas y eso, bueno, pues revertirá en que haya un control mayor dentro de las aulas.
Es necesario mantener las medidas en las aulas, fuera también. ¿Hasta cuándo vemos esa curva descendente de la pandemia? Estamos muy atentos también a las UCIs, eso preocupa un poco más. ¿Todavía puede durar mucho?
Bueno, si estamos hablando de la pandemia en general, yo creo que todavía va a durar mucho. Estamos hablando de una pandemia a nivel global. Entonces tenemos que hablar en todo el mundo, ¿no? Y esto no se va a solucionar ni en uno, ni en dos, ni en 5 meses, ni siquiera en un año. Entonces, si estamos hablando a nivel global, va a durar mucho. Otra cosa es, bueno, nosotros en nuestro entorno, ¿qué es lo que vemos? Bueno, vemos que sí están bajando los casos muy lentamente. Están bajando los casos positivos. Estamos viendo que las UCIs todavía están bastante saturadas. Están saturadas, digo, porque, bueno, en todo el verano, si lo comparamos con primeros de julio, por ejemplo, bueno, pues tenemos el doble de casos actualmente. Hospitalizaciones también tenemos más. Fallecidos hemos tenido también muchos a lo largo de todo este verano. Con lo cual todavía estamos en unos puntos bastante altos, con una incidencia acumulada muy alta, en donde hay una transmisión comunitaria del virus. Es decir, el virus está transmitiendo todavía fácilmente. Por eso tenemos que seguir bajando esos datos de una manera mucho más drástica.
Tendremos que aprender a convivir con la COVID como lo hacemos desde siempre con la gripe, por ejemplo. ¿Pasará a ser una enfermedad similar a lo que conocemos normalmente como, bueno, la campaña de la gripe? Llega como cada año.
Probablemente todavía no se sabe cómo va a evolucionar y es lo más probable que bueno, pues el virus cohabite con nosotros, ¿no? Entre en un estado endémico de cohabitación, pero todavía para que llegue eso falta mucho porque, como decía, a nivel global las tasas y las coberturas de vacunación no son muy altas, por mucho que en nuestro entorno tengamos tasas de vacunación muy altas. Y lo que hemos aprendido de este virus y también de otros, evidentemente, es que en una pandemia hay que controlar a nivel global, porque si no puede haber variantes, puede haber modificaciones del virus en otros lugares que nos lleguen a nosotros y eso implique que la vacunación no sea tan efectiva, ¿no? Y bueno, pues por eso la importancia de hacer una vigilancia epidemiológica continua para saber qué variantes están en nuestro entorno.
Esa es la principal amenaza, las posibles variantes, y va a ser esa pugna entre el avance de las vacunas o cómo las vacunas se tendrán que ir adaptando a las diferentes variantes que surjan.
Claro, bueno, de hecho, eso también está, ocurre en lo que antes has comentado de la gripe. La vacuna de la gripe se modifica anualmente. ¿Por qué? Bueno, pues porque aparecen distintas variantes, distintas cepas, que lo que hace es modificar esa vacuna anualmente, ¿no? Y aquí, bueno, pues en el futuro se tendrá que ir modificando esta vacuna también. Hemos visto cómo desde que se inició esta pandemia hasta hoy en día ha habido distintas variantes, unas más contagiosas que otras, unas con una problemática mayor que otras. Y eso parece ser que va a ser el futuro, que va a ser el continuo de este virus. Por eso esa vigilancia epidemiológica continua y virológica del virus propiamente dicha.
Y a corto plazo, encarando ya el otoño y el invierno, ¿se va a imponer la tercera dosis o una dosis de refuerzo al menos para determinados colectivos?
Pues parece ser que sí, ¿no? Tanto la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, como el CDC, tanto europeo como el Estados Unidos, ya ha propuesto administrar una dosis de refuerzo para aumentar los niveles de inmunidad o los niveles, las defensas de ciertas personas. Y esas ciertas personas principalmente serán las personas más inmunodeprimidas. ¿Que quiénes son? Bueno, pues aquellos que tienen una serie de patologías, como por ejemplo trasplantados, por ejemplo, personas que tienen distintos cáncer, etcétera, e incluso las personas mayores de 80 años, porque sabemos que esas personas fisiológicamente bueno, su estado inmune, su estado inmunitario, sus defensas van disminuyendo a lo largo del tiempo. Y aquí lo que se ve es que, bueno, pues esas personas también con esta vacuna, no es con la única, sino con todas en general, cuando se vacunan, pues no generan tantos anticuerpos, no generan tantas defensas como puede generar una persona de 20 años, por ejemplo. Con lo cual, en cierta población, pues probablemente se tenga que administrar esa dosis de refuerzo para aumentar ese sistema inmunitario, esas defensas.
La eficacia de las vacunas se demuestra también ahora con el inicio del curso en las aulas. No va a ser necesario el confinamiento para aquellas personas que sean contacto, pero estén vacunados o hayan pasado la enfermedad. Esto tiene toda la lógica, miren.
Bueno, está claro que el impacto de las vacunas es real. Estamos viendo que está consiguiendo que no haya tantas hospitalizaciones, está consiguiendo que el número de personas que están en UCI también no sea tan alto como podía ser en las ondas epidémicas anteriores, y eso es gracias a la vacunación, que era el objetivo de estas vacunas, evidentemente. No consigue controlar la transmisión al 100%, pero sí consigue disminuir esa transmisión. Entonces, bueno, pues lo que se ha instaurado es que haciendo grupos burbuja se controle qué personas están vacunadas y qué personas no. Entonces, cuando aparezca un positivo, se analizará el resto de las personas. Si esas personas están vacunadas y tras una prueba diagnóstica dan negativo, no tendrán que hacer una cuarentena. Aquellas personas que no estén vacunadas o que den positivo en una prueba diagnóstica, pues evidentemente tendrán que estar en cuarentena o aisladas.
Lo importante, mantener y cumplir esas medidas de prevención, esas medidas sanitarias, que bueno, ya hemos interiorizado todos y todavía, como nos decías, Miren, vamos a tener que vivir tiempo con ellas. Eskerrik asko, Miren Basaras, microbióloga de la Universidad del País Vasco. Iremos analizando lo que ocurre a lo largo de los próximos meses. Un placer.
Eskerrik asko zuei, nahi duzun erarte.